Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena
Ser. Y con Aida Bao, son las 11 y 2 minutos de la noche. Vamos con la información. Aida, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Y empezamos por la novedad de la tarde. El CEO de Rivera Salud, la empresa que se encarga de la gestión privada del Hospital Público de Torrejón en Madrid, pasa al ataque. Le sonará a esta empresa porque esta semana se han hecho públicos unos audios en los que se escuchaba a este hombre, a Pablo Gallart, decir en una reunión privada que había que engrosar las listas de espera y rechazar las intervenciones poco lucrativas para que su empresa ganase más dinero. Bueno, pues esta tarde en un comunicado que ha enviado a los trabajadores y al que ha tenido acceso la cadena SER en Madrid, Gallart habla de acusaciones falsas y asegura que el audio está editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo. Difunde un audio adicional en el que se le escucha decir que están dispuestos a quedarse en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayan a tener de aquí al futuro sea cero, pero audio en el que, en cualquier caso, no se contradice a lo ya publicado por el diario El País y en el que también se dice eso de aumentar las listas de espera para mejorar los beneficios. Radio Madrid, Javier Carrera.
Tras supuestamente desvincularse de la compañía, el CEO de Rivera Salud pasa al ataque, lo hace a través de un comunicado en el que asegura que los audios que publicó El País están fuera de contexto, aunque no desmiente el contenido. Gallar asegura que su discurso, en el que llamaba a incrementar las listas de espera, ha sido editado y recortado y amaga con llevar el audio completo ante un notario y acudir a los tribunales. Lo cierto es que los 4 nuevos minutos filtrados ahora no son incompatibles con lo publicado. De hecho, el CEO llega a insistir en hacer algo para sobrevivir.
Tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
Gallar sigue la estrategia de la comunidad para minimizar el asunto, reduciendo todo a supuestas rencillas y presumiendo de datos, lo mismo que hacía Ayuso desde el Congreso, pero ambos omiten que más de 250 trabajadores ya habían denunciado esas malas prácticas. Tampoco explica la presidenta que desde que ella dirige la comunidad ha entregado 88 millones de euros extra, 33 este mismo verano, a este centro, el principal beneficiario del modelo de libre elección de Ayuso, junto a los 4 hospitales de Quirón, el grupo para el que trabajaba su pareja Alberto González Amador.
Es lo último en un sábado 6 de diciembre, día de la Constitución, en el que hemos visto lluvias solo por el norte de España. Mañana domingo, mucha niebla en el interior de la península y cielos prácticamente despejados en todo el país. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El domingo se esperan muchas nubes en Galicia, en el centro peninsular, en Extremadura y en Andalucía Oriental. Puede llover en puntos de Castilla y León, pero a medida que avance el día, el sol se irá imponiendo en estas regiones. En el resto, el cielo estará despejado durante prácticamente toda la mañana y ojo al oleaje de madrugada en Cantabria, en Asturias y en Euskadi. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo, mínimas de 10-15 grados en la mayoría del país. Las máximas rondarán los 20-22 grados en Murcia, en Andalucía, en Cataluña y en Extremadura.
Un puente de la Constitución que está siendo de muchísimo movimiento en las carreteras a esta hora, menos tráfico ya que en horas anteriores, pero algo queda. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. Atención especialmente en el norte. Hay retenciones en la A52 en Vilaza, en la provincia de Ourense, en Asturias. Se circula con dificultades. Dificultad de la A8 a su paso por Llue en Cantabria, en la A67 hay atascos en Viernoles y ya en Barcelona, ojo, en Can Sant Joan hay retenciones en la C33. Cuidado mañana, primera hora en la provincia de Lleida, norte de Castilla-La Mancha y de Extremadura, donde habrá aviso amarillo por niebla hasta el mediodía, en una segunda jornada de puente en el que la DGT prevé un total de 5,7 millones de desplazamientos por carretera.
Empezamos este tramo informativo hablando de la gestión del Hospital Público de Torrejón en Madrid, un escándalo del que se ha hablado mucho y también en los actos celebrados por el Día de la Constitución.
Debemos defender los principios democráticos ante los discursos que ven en la pérdida de libertades una ventaja y un atractivo. Defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados.
Es Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que hoy, ya la escuchan, ha tratado de aunar posiciones en este 47 aniversario de la Carta Magna, aunque sin éxito. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han demostrado que siguen más alejados políticamente que nunca.
Creo que tenemos que hacer no solamente una celebración, sino también una reivindicación de nuestra Carta Magna. Y no deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
Es el gobierno que más ha atacado la Constitución durante 47 años. En estos 47 años nunca hemos tenido un gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española, tanto la separación de poderes como la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos.
Un Feijóo que, además de criticar al gobierno, también ha tenido tiempo de sumarse a la posición de Isabel Díaz Ayuso en su defensa de la gestión sanitaria que se está haciendo en el hospital de Torrejón. Ayuso, oh sorpresa, echa la culpa de esta crisis, atención, a Pedro Sánchez. Dice la presidenta que el jefe del Ejecutivo está promoviendo las críticas a su sistema sanitario y Feijóo, después de haber mostrado mucha contundencia esta semana, hoy rebaja el tono con su baronesa. Sara Selva.
Cree Ayuso que lo que está ocurriendo es en realidad una pugna entre directivos, que el audio que publicó El País está sacado de contexto.
Todo lo que se filtra se descontextualiza, sobre todo si no se tiene en cuenta el problema de rencillas que hay entre ellos, pero...
Ha repetido eso la presidenta madrileña, que hay rencillas que explican esa conversación, pero que ni lo están notando los pacientes ni los trabajadores.
Una cosa es que una persona en unas declaraciones diga algo que es inaceptable, inasumible y por lo que estaría encima de ello, y cosa diferente es que ha hecho el hospital.
Le parece bien a Ayuso que hayan apartado al CEO y promete actuar con contundencia si alguien utiliza la sanidad como negocio, pero de momento lo que está haciendo la comunidad es una inspección que demuestra, dice, que el hospital funciona y que los pacientes están satisfechos. Feijóo, que empezó la semana pidiendo una auditoría rigurosa, avala ahora la gestión de Ayuso y cree que en ningún caso lo ocurrido en Torrejón puede servir para poner en duda todo el modelo sanitario. La ministra de Sanidad cree que es eso lo que está en duda, el modelo.
El problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre dos directivos de Rivera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso.
Y es lo que opina también Óscar López.
La señora Ayuso está convirtiendo un derecho en un negocio.
Ayuso cree, en cambio, que el gobierno está exagerando.
Esto dicen los populares, pero no es lo que dicen los trabajadores del hospital. Esta tarde Comisiones Obreras ha señalado al gobierno de Díaz Ayuso por la gestión que Rivera Salud ha hecho en el hospital de Torrejón. Acusa Comisiones a Ayuso por ignorar, dicen, las denuncias de los profesionales sanitarios. Samuel Mosquera es portavoz de Sanidad en Comisiones.
Somos los profesionales sanitarios los que llevamos años denunciando la mala praxis laboral y asistencial en estos centros y la administración siempre ha mirado para otro lado. Que no manipule y que no dirija el foco hacia otras direcciones. La responsabilidad máxima es de la Comunidad de Madrid.
El caso es que en los actos de la Constitución el presidente del Gobierno también ha entonado el mea culpa después de las denuncias anónimas contra Paco Salazar, el que fue un colaborador muy cercano al presidente que dejó sus cargos en el PSOE y en Moncloa en el mes de julio tras las acusaciones de acoso sexual a mujeres con las que trabajaba. Pedro Sánchez ha reconocido hoy en primera persona el error, dice, de no haber agilizado las denuncias internas que se hicieron en el partido. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que Sánchez se pronuncia sobre la gestión de un caso que para la oposición pone en duda el compromiso del PSOE con la lucha feminista. Por eso el presidente ha reiterado en varias ocasiones que su partido no ha actuado con connivencia ni ha tratado tampoco de encubrir los comportamientos de Paco Salazar. Ha admitido, eso sí, errores no intencionados a la hora de gestionar las denuncias. Reconoce que no se tramitaron a la velocidad necesaria. Durante 5 meses el Comité Antiacoso de Ferraz no hizo nada con los expedientes. El jefe del Ejecutivo asegura que asume en primera persona la responsabilidad de esa falta de reacción en un intento también por zanjar el debate interno sobre quién tuvo la culpa. Por cierto, que frente a los llamamientos que esta semana han hecho dirigentes como Adriana Lastra, el presidente del gobierno ha defendido que el PSOE no puede llevar a la fiscalía las denuncias. Dice que eso solo pueden hacerlo las propias mujeres a las que va a ofrecer todo su apoyo si finalmente deciden acudir a la justicia.
En conversación con los periodistas Lerma, el presidente también se ha encargado hoy de dejar claro otro mensaje. Pedro Sánchez ve claro que hay legislatura para rato e incluso ante el bloqueo de Junts cree que todavía hay posibilidades de aguantar esta legislatura, afirma Sánchez, porque los socios, según dice, no quieren elecciones.
Sí, Sánchez cree que los socios no quieren elecciones, quieren que haya legislatura por muy compleja que parezca. Esa es al menos su impresión. El jefe del Ejecutivo no incluye en esos socios a Junts, admite que no hay contactos con los de Puigdemont, pero aún así pide paciencia, porque lo que está haciendo el gobierno, dice, es cumplir con los compromisos pendientes para recomponer esa relación. El presidente ve motivos para continuar, traslada optimismo, tanto que cree que en este momento su partido sería la primera fuerza si hubiese elecciones. Son los datos que maneja el gobierno. Por cierto, que descarta Sánchez una gran crisis de gobierno para que salgan los ministros, que son también candidatos autonómicos. Los cambios, aclara, serán puntuales y cuando correspondan.
En ese acto celebrado hoy en el Congreso de los Diputados hemos visto también a varios presidentes autonómicos, al valenciano Pérez Llorca, que se ha estrenado hoy en público, o al aragonés Jorge Azcón, que, atención, ha dicho que se da una semana para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante sus presupuestos y que, si no, dice, lo más lógico será convocar elecciones allí en Aragón. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Entre tanta institucionalidad había también en el Congreso mucho ruido electoral con la relación entre PP y Vox de fondo. Sin María Guardiola la presente en el Congreso, los varones autonómicos del PP hablaron de Extremadura para criticar a Vox. El murciano Fernando López Miras retomaba la idea de una supuesta pinza de la ultraderecha con el PSOE.
Vox está más pendiente de atacar y de desgastar al Partido Popular que al Partido Socialista. Se están retratando.
Una crítica parecida que también nos trasladaron desde el entorno de la presidenta madrileña con una idea, la de la repetición electoral, que no descartaban fuentes cercanas a Ayuso para no tener que aceptar lo que consideran chantajes de Vox. De Vox y de elecciones también habló el aragonés Jorge Azcón. Una semana se dan para llegar a un acuerdo presupuestario o, si no, sacar a las urnas.
Yo voy a hacer lo posible porque se aprueben unos presupuestos, pero ya lo he explicado. Si no se aprueban presupuestos, creo que lo lógico es que se convocan.
Y de estreno estaba Juan Fran Pérez Llorca, que se verá pronto con Pedro Sánchez en la Moncloa y quien no quiso hablar de los mensajes de Mazón el día de la Dana. Un asunto sobre el que, según Feijóo,
el señor Mazón ha hecho declaraciones, ha comparecido en las Cortes, ha comparecido en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, estoy convencido de que el señor Mazón nos ha dicho aquello que considera que es verdad, y yo no tengo nada más que añadir.
El expresidente valenciano ya ha dado explicaciones.
Unas explicaciones que siguen sin servir a las víctimas de la Dana, que no quieren reunirse con el nuevo presidente valenciano, con Juan Fran Pérez Llorca, hasta que no le pida el acta de diputado a Carlos Mazón, que recordamos sigue sentado en Les Corts para poder estar aforado. Esto después de una semana en la que hemos escuchado al subdirector de emergencias declarar ante la jueza de Catarroya que en aquel momento, el día de la Dana, no tenían información suficiente por no tener un sistema de análisis que, según les estamos contando hoy, no existía porque el propio gobierno de Mazón lo paralizó al llegar a la Generalitat. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Este sistema podría haber integrado el día de la Dana la información de múltiples fuentes como la EMET o la Confederación Hidrográfica, según ha admitido ante el juzgado el subdirector de emergencias, que añade que habría predicho la magnitud de la Dana. Su implantación se licitó en mayo de 2023, pero el nuevo gobierno de Mazón tuvo paralizada su firma durante al menos 7 meses. Jorge Suárez dijo que en ese tiempo no fueron capaces de hacer los documentos contables. El contrato se firmó justo antes de la Dana, pero un año después todavía no está implantado. La diputada socialista Alicia Andújar pide explicaciones al conseller de Emergencias.
Este sistema de análisis que hubiera ayudado a predecir los impactos el día de la Dana.
La consellería argumenta que tienen 2 años para poner en marcha este análisis y niega el retraso. Se trata de una herramienta que sí que tienen ya otros territorios como Cataluña o Murcia. Y también sobre la Dana, la Asociación de Víctimas Mortales ha reaccionado este sábado a los mensajes conocidos el viernes entre Mazón y Salomé Pradas. Rosa Álvarez, su presidenta.
Esa hipotética reunión queda de momento sin poderse valorar hasta que no exista esa demanda de acta de diputado.
Anuncia que no se van a reunir con el nuevo presidente Juan Fran Pérez Llorca hasta que no le pida a Carlos Mazón que deje su escaño en Les Corts.
De la política, pero sobre todo de los tribunales, recogemos también una imagen de la tarde. Hoy, Día de la Constitución, ante el Tribunal Supremo, nueva concentración de cientos de personas para apoyar al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. María.
Unas 300 personas, según delegación del Gobierno, se han vuelto a concentrar frente al Alto Tribunal por segunda vez. La anterior fue hace 2 semanas, tras conocerse el pasado 20 de noviembre el fallo que condena a 2 años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. En esta manifestación, convocada en redes por una asociación de pensionistas, los asistentes se han preguntado por dónde está la sentencia y han protestado por lo que consideran falta de imparcialidad del Supremo.
La Generalitat de Cataluña ha anunciado hoy una auditoría en los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina africana para seguir investigando sobre el origen de este brote que ha provocado ya 13 positivos en jabalíes muertos. Además, el gobierno catalán anuncia que se van a sacrificar 80.000 cerdos sanos y que esa carne se va a vender en España. Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
Sí, auditoría que el president ha encargado a l'IRTA, l'Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. El objetivo del gobierno es revisar todas las instalaciones y protocolos de los centros que trabajan cerca de donde se declaró el primer caso de peste porcina africana. Y ya ha asegurado que confían plenamente en la institución, pero quieren saber si hay algo que pueda mejorar. La decisión del Govern llega después de que el Ministerio de Agricultura investigue si el brote ha salido de un laboratorio.
No, el Govern de la Generalitat no ha demanat responsabilitats abierta. El Govern de la Generalitat, d'acord amb aquest informe i d'acord també amb el Ministeri d'Agricultura, no descarta cap opció, però tampoc en confirma.
Por cierto, por recomendación de la Unión Europea, se ha ampliado el número de granjas que deberán sacrificar cerdos. Serán todas las incluidas en los 91 municipios afectados, estén dentro o fuera del perímetro de seguridad de 20 kilómetros. Al final serán 55 explotaciones que suman 80.000 cerdos. Esta carne, que es totalmente segura, de cerdos sanos, se venderá en España, ya que no se puede exportar.
La justicia ha acordado este sábado, hoy, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre del niño de 4 años presuntamente asesinado el miércoles en Garrucha, en Almería. Entran en la cárcel tanto ella como su pareja sentimental. Y en Madrid, suceso trágico que ha ocurrido hoy, una mujer con problemas mentales se ha precipitado al vacío con sus 2 hijos de 3 años desde un 10º piso. Ella ha fallecido por el impacto. Los niños están graves en el hospital. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Se trata de un suicidio. La madre de 48 años ha agarrado a sus 2 hijos de 3 y se ha lanzado al vacío desde la 10ª planta de un edificio de vivienda situado en el madrileño distrito de Ciudad Lineal. Ella ha fallecido en el acto, pero los niños han sobrevivido porque sus cuerpos han caído sobre el de la madre, que ha amortiguado el impacto. Sufren heridas graves, aunque ya están ingresados en 2 hospitales de la capital. La víctima mortal sufría problemas psiquiátricos y ese parece ser el origen de esta dramática muerte. La policía descarta, por tanto, la posibilidad de violencia de género.
La Unión Europea, Alemania y España responden a la administración de Donald Trump, que aseguró este viernes que la Unión Europea estaba en decadencia y que se enfrentaba a la desaparición de su civilización, entre otras cosas, por sus políticas migratorias. Berlín y Madrid han sido contundentes, Bruselas de nuevo más tibia con Trump. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Al gobierno alemán no le han gustado las referencias a Europa y a su país que la administración Trump ha incluido en su nueva hoja de ruta de política exterior.
Dice
el ministro de Exteriores germano que no necesitan que nadie les aconseje en cuestiones como la protección de la libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades. Pedro Sánchez, sin mencionarlo, también parecía responder hoy al documento de la Casa Blanca.
Europa es una aliada y Europa, por tanto, no es una vasalla de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas.
Y menos contundente ha sido la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, que coincide con Trump en que a Europa le falta autoestima. Dice Kaya Kallas que Europa ha estado subestimando su propio poder y que deberíamos tener más confianza en nosotros mismos. En su estrategia de seguridad nacional, la Casa Blanca sostiene, entre otras cosas, que en Europa se están erosionando los derechos fundamentales y que están desapareciendo las identidades nacionales por culpa de las políticas migratorias.
Pues precisamente el que fue el gran amigo de Donald Trump, el dueño de X, Elon Musk, ha llamado esta tarde a la abolición de la Unión Europea. El magnate está muy enfadado después de que la Comisión Europea haya anunciado una multa de 120 millones de euros a su red social por el diseño engañoso de su marca azul de verificación de cuentas. Allí en Estados Unidos es Donald Trump el que lleva semanas amenazando con atacar Venezuela para, según sus propias palabras, acabar con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Lo paradójico es que, mientras su gobierno pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro, Trump ha indultado esta semana al expresidente de Honduras, encarcelado en Estados Unidos precisamente por narcotráfico. Juan Orlando Hernández fue condenado el año pasado a 45 años de prisión por introducir 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que suceda algo así? El análisis de Miguel Ángel Muñoz Encinas. Buenas noches.
Hola, Aida. Buenas noches. La coherencia nunca ha sido la virtud política más afilada de Donald Trump. En septiembre, en su discurso ante la ONU, el presidente estadounidense ya dijo que su ejército había empezado a destruir las redes de narcotráfico de Venezuela.
We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuela terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro.
Redes dirigidas, decía, por Nicolás Maduro. Semanas antes de este discurso, su fiscal general Pam Bondi había ofrecido una recompensa por información para detener al presidente venezolano.
Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic
Recompensa de 50 millones de dólares. Lo paradójico es que al tiempo que busca detener al presidente venezolano por tráfico de drogas, a Trump no se le ha ocurrido otra cosa que indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue condenado por narcotráfico el año pasado. Años de investigación, meses de juicio y una condena nada menos que a 45 años de prisión por introducir 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Todo borrado por decreto presidencial. Lo peor es que cuando le han preguntado esta semana, a bordo del Air Force One, que por qué había indultado a Juan Orlando Hernández, no sabía ni de quién le hablaban. Y cuando se lo han aclarado, ha dicho que es que se lo pidió gente de Honduras porque le habían dicho que la investigación contra él fue un montaje de Biden. La realidad es que el expresidente hondureño le escribió una carta desde la cárcel en octubre diciendo que había sido víctima de un montaje de la administración demócrata. Así de sencillo. Para colmo, Trump ha dicho que el hecho de que alguien venda droga en tu país no implica que detengas al presidente y lo encarceles de por vida.
If somebody sells drugs in that country, that doesn't mean you arrest the president and put him in jail for the rest of his life.
Con esta solidez argumental, no es de extrañar que líderes de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, hable sin ambages.
The fucking hypocrisy of Donald Trump.
De la jodida hipocresía de Donald Trump. De todas formas, no es la primera vez que el presidente de Estados Unidos admite que no sabe a quién ha indultado. En octubre, Trump también concedió el perdón presidencial al dueño de la empresa de criptomonedas Binance, condenado por blanqueo. Y cuando en una entrevista en la CBS le preguntaron que por qué había tomado esa decisión,
Why did you pardon him?
Okay, are you ready? I don't know who he is.
¿Estás preparada? Respondió a la periodista. No sé quién es.
El canciller alemán Friedrich Merz ha comenzado hoy un viaje de 2 días a Israel. Es el primer viaje al Estado hebreo desde que está en el cargo y la idea es verse mañana con Benjamín Netanyahu para, además de abordar las relaciones bilaterales, estabilizar el alto el fuego en Gaza. Eso es lo que dice el gobierno alemán. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El canciller alemán Friedrich Merz ha llegado hoy a Israel en lo que va a ser su primera visita al país hebreo y antes de llegar allí a Israel ha hecho una parada en Jordania. Allí ha pedido a las autoridades israelíes que desistan en sus intentos de anexionar Cisjordania y ha dicho también que la situación entre Palestina e Israel tiene que pasar a la segunda fase, mencionando la solución de los dos estados. Mañana domingo está previsto que Merz mantenga una reunión con Netanyahu, un encuentro que tratará de reencaminar las relaciones entre Israel y Alemania, después de que Alemania rompiera relaciones con el país hebreo en agosto al imponer un embargo de armas parcial a Israel, unas restricciones que Alemania eliminó la semana pasada al considerar que Israel cumple el alto el fuego en Gaza.
Y en Siria, cuando estamos a punto de cumplir un año de la caída del régimen de Bashar al-Assad, el presidente sirio ha acusado esta tarde a Israel de exportar sus crisis a Siria y le exige a Netanyahu que se retire del suroeste del país. Es en esa zona en donde Netanyahu ha llevado a cabo la mayor matanza de civiles desde la caída de Bashar al-Assad hace ahora un año. Allí ha matado a una quincena de personas, entre ellas a varios miembros de una misma familia, con la que ha estado nuestro enviado especial Nicolás Castellano. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Sí, dentro de este país que resurge hay mucha Siria. Como la que hemos visto esta tarde noche en las calles de Dera, una ciudad clave que empezó en 2011 con las primeras manifestaciones contra el régimen y que fue escenario también de algunas de las grandes matanzas. Allí, algunos que regresan celebran este cambio de rumbo del país.
Celebrado el festival de liberación. I'm happy.
Y luego está la Siria, que sigue llorando sus muertos, no solo por los enfrentamientos entre las minorías, fruto también de este año, ha pasado con los drusos, ha pasado con los alawitas, sino por las víctimas del ejército de Israel.
Sintieron como si bombardeos por helicópteros, artillería.
Donde Kassem nos cuenta cómo un misil israelí acabó con la vida de 5 miembros de su familia en una casa de civiles. Primero un misil, luego los tanques, la metralla los remató contra la pared. Solo escapó uno de los pequeños que estaba en la cocina.
Pongan límite a Israel, que frenen a Israel.
Denuncia las constantes incursiones del ejército israelí que ha ocupado el suroeste del país y contra lo que se posiciona el nuevo hombre fuerte del país, al-Shara, que reclama a Netanyahu que deje de desviar sus crisis internas en territorio de Siria.
Y hoy nos vamos con la música de la moda.
Van por allí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo?
Pues me encantan, Bao.
A ver, no nos hemos resistido porque esta canción se titula Los héroes del sábado.
Sí, sí, estuvieron aquí en Carrusel hace 7-8 años cuando en las primeras horas de Carrusel Deportivo no había fútbol y se podía hacer otro tipo de cosas que molaba mucho. Y bueno, vino una serie de grupos, Lori Meyers también fantásticos, Vetusta Morla muy bien. Y vino la moda y fueron súper profesionales, simpáticos, majos, cantaron este tema en 1932. Aquí estuvieron muy, muy majetes. La moda, ¿no? Son majetes, Diego. Muy
sí,
bien.
Sí, a mí me gustan mucho. Y por cierto, que tienen una historia de que les estafó una tiquetera, una empresa de estas de venta de...
Sí, sí, de venta de entrada.
Y
¿no?
le levantó una pasta tremenda al grupo. Y ellos dijeron, evidentemente, no vamos a suspender los conciertos porque la gente no se lo merece, la tiquetera se llevó la pasta, no vieron ni un duro y a pesar de todo hicieron todos los conciertos y la verdad muy buena gente y muy currantes. Han sacado un discazo, por cierto. Ahora
chavales muy majos, pues nos alegramos por la moda. Un día los traemos. Hombre, no, es que la gente que lo bien merece se comenta tranquilamente.
Bueno, pues aprovechamos lo de los héroes del sábado para mandarle un saludo a los que estén trabajando en Sábado de Puente, que habrá taxistas y habrá gente por ahí que está currando.
Un montón de peña. Pues nada, que ya tendrán descanso también. Gracias, Bao. Hasta por aquí, Yago. Vamos con el tramo.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.